Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, este lunes 9 de marzo, con la conducción técnica de Gerardo Huerta. En los teléfonos, Bere Flores, todo un equipo que le atiende, un equipo a su servicio. En el micrófono, Esperanza Romero Díaz, deseándole una excelente tarde, invitándole a que participe en el programa, a que lo enriquezca con sus comentarios, sugerencias, críticas, puntos de vista, observaciones. Ya sabe que las líneas telefónicas que la bella Berenice Flores atiende en el 33 38 13 15 15 o en el 33 38 13 14 21, habilitadas para recibir sus llamadas, y qué gusto me da que ya suenan. WhatsApp o Telegram, redacte su mensaje, transmita la idea, qué quiere decir, pero no olvide ponerme su nombre, es muy importante para compartir con nuestra audiencia. Y hoy, como todos los lunes, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra invitada, una mujer entregada al sistema de justicia, a su labor como juzgadora. Ella es magistrada de la 10ª sala especializada en justicia integral para adolescentes y penal en el Supremo Tribunal de Justicia, y me refiero a la licenciada Mayra Sánchez Grajeda. Bienvenida.
Muchas gracias, Esperanza, auditorio. Muy buenas tardes tengan todos. Y pues hoy quiero comenzar con una reflexión muy clara. Es referente al Día Internacional de la Mujer. Y pues reconocer que no es una fecha que se celebre, es una fecha para recordar, para reflexionar y para seguir luchando. No nació como una conmemoración festiva, sino como una jornada de reivindicación por los derechos laborales, políticos y sociales que involucró a todas las mujeres. El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las luchas de miles de trabajadoras que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX decidieron alzar la voz frente a condiciones laborales injustas, que por qué no decirlo, que aún existen en el siglo XXI. En Nueva York, mujeres obreras del sector textil protagonizaron protestas para exigir jornadas de trabajo más justas, salarios dignos y condiciones laborales humanas e igualitarias. Décadas después, en 1908, miles de mujeres marcharon nuevamente para exigir algo que hoy se ejerce, pero que en aquel entonces era una demanda: el derecho al voto y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso instaurar un día internacional que visibilizara las luchas de las mujeres y su exigencia de igualdad política y social. Una propuesta que fue respaldada por representantes de distintos países y que marcó el inicio de esta fecha, que con el tiempo se ha convertido en un símbolo global. Pero la historia también está marcada por tragedias que evidenciaron la urgencia de proteger los derechos de estas trabajadoras. Por ejemplo, el ejemplo de ello, fue el incendio de la fábrica que todos conocemos en 1911 en Nueva York, que cobró la vida de 146 personas, en su mayoría mujeres jóvenes migrantes que trabajaban en condiciones precarias. Aquel acontecimiento dejó al descubierto la explotación laboral y fortaleció la exigencia de reformas que garantizaran la seguridad y dignidad del trabajo de las mujeres. Por eso el 8 de marzo quedó finalmente ligado a la movilización histórica de las mujeres en 1917, cuando también trabajadoras textiles en San Petersburgo salieron a las calles para exigir pan y paz, en medio de la crisis que vivía Rusia durante la Revolución Rusa. Esta propuesta se convirtió también en una chispa que detonó varios cambios profundos en la historia política del país y consolidó esta fecha como un símbolo de lucha femenina. Décadas después, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas por fin reconoció oficialmente el Día Internacional de la Mujer, otorgándole un carácter global para reflexionar sobre la igualdad, la justicia y el respeto pleno a los derechos de todas las mujeres. Por eso, cuando hablamos del 8 de marzo, Esperanza, hablamos de memoria, porque creo que es importante saber que de dónde viene esta fecha, pero también que hablamos de resistencia y de compromiso. Hablamos de mujeres que se atrevieron a desafiar su tiempo para abrir el camino a las generaciones que vinieron después y que hoy nos tiene aquí. Pero también hablamos de una responsabilidad colectiva, que desde las instituciones de justicia, donde hoy me toca estar en una posición de privilegio, porque esto se adquiere un significado más profundo: seguir construyendo una sociedad más igualitaria con la aplicación de justicia con perspectiva de género. desde el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Sabemos que impartir justicia también implica reconocer estas desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres y trabajar todos los días para garantizar que ahora la ley se aplique con equidad, sensibilidad y con el pleno respeto de todos y todas. Y pues bueno, Auditorio Esperanza, el verdadero sentido de este día no está en los discursos, no está en las flores, sino en reconocer que hay una historia detrás de este día, la que te acabo de contar, y por supuesto que tenemos que defender los derechos que ya conquistamos y continuar la lucha por aquellos derechos que nos faltan por alcanzar.
Es un tema que nos da para quedarnos todo el programa, magistrada, pero que yo lo quisiera aterrizar precisamente en esto último que señala respecto a juzgar con perspectiva de género, dado que eres juzgadora de adolescentes, pero también de adultos. En la sala que estás, en la décima sala del Supremo Tribunal, se imparte justicia para este sector de que antes de alcanzar la adultez, los 18 años, pues se cometen conductas que deben de ser sancionadas. Y luego, en la edad adulta, pues lo mismo en materia penal, a quienes son señalados o están por enfrentar alguna pena de privación de la libertad, hombres y mujeres. ¿Cómo lo traduces en el día a día, en tu actividad como magistrada en estos temas? Y si notas diferencia grande, por ejemplo, en la cantidad de asuntos que te llegan de mujeres adolescentes y de mujeres adultas.
Mira, Esperanza, es muy importante, a mí me gusta mucho informar a la sociedad, porque muchas veces vemos estos conceptos muy lejanos y no entendemos de qué se tratan, ¿no? De repente se malinterpreta que el hecho de que una mujer sea parte de un proceso judicial se tenga que aplicar perspectiva de género. Y te voy a explicar cómo funciona. Un ejemplo, si tú eres una mujer que firmas un contrato de arrendamiento, ¿no? Y no pagas tu contrato y te van a desalojar, pues este asunto no se trata de perspectiva de género, sino del cumplimiento de un contrato, ¿no?
Sin embargo, también hay que decirlo, licenciada Mayra, un tema muy sensible el que tocas, porque yo lo he visto, me lo han platicado litigantes, me lo han platicado jueces, que luego la mujer que tiene niño en brazos, que dice que no pagaron la renta o que quieren quedarse los 5 años a ver si los echan, y de una manera tramposa para el dueño del inmueble, dice: es que tengo menores de edad. Es que estás violentando los derechos de una mujer, madre y de sus menores hijos.
Mira, ahora sí que se puede abusar de muchas figuras jurídicas, sin embargo, la razón de cada una de ellas, pues es importante y tiene una historia, ¿no? Como te comentaba, la perspectiva de género se utiliza, es un método de análisis de los asuntos que te obliga a analizar si hay alguna desigualdad. Si hay un desequilibrio entre las partes y violencia entre las partes. Entonces, este análisis implica que antes de resolver tengamos que analizar efectivamente si se debe aplicar perspectiva de género. Y lo único que lo que se concluye es que se tenga que resolver garantizando que en el proceso sea igualdad de armas, un ejemplo. Entonces, bueno, en realidad la perspectiva de género no es generar un desequilibrio entre las partes, no es privilegiar el derecho de la mujer.
Los hombres lo ven así.
Exacto.
Incluso se quejan. Conocí de un caso que me pareció muy lamentable, ya es el segundo que conozco. El primero, de un hombre que vive, por cierto, aquí en una zona de Guadalajara, muy céntrica, muy cerca de tránsito, en una de esas colonias, y que decidió que como tiene más de 60 años, pero no 65, y que le gusta mucho ahorrar porque vive bien, es un hombre solo, pues decidió cambiarse de nombre y ponerse que en lugar de Gabriel es Gabriela para recibir la pensión de bienestar de los 60 a los 64. Y otro hombre, cuyo caso sí se hizo famoso, se ha difundido en Monterrey, que decidió cambiarse de nombre porque consideraba que estaban favoreciendo en un tema de patria potestad, de separación, a su pareja, a su esposa, en un divorcio muy complicado, de esos que se dan hasta con la cazuela, pues decidió cambiarse de género. Dice: me asumo mujer y quiero que me veas con perspectiva de género, porque yo me asumo mujer.
Pues sí, Esperanza, como bien te comentaba, existen en la ley muchos, se han logrado muchas cosas por parte de las mujeres y pues como en todo, ¿no? Existirán sus excepciones, que eso son excepciones a la regla, en las que una de las partes quiera abusar de algún derecho. Sin embargo, pues la regla es que efectivamente estas figuras han sido creadas para que se otorgue justicia real y material a las personas involucradas en un procedimiento.
En la experiencia únicamente como juzgadora de adolescentes y adultos, en lo que se refiere a temas de carácter penal, en lo que haces en la décima sala, magistrada Mayra, ¿te ha tocado alguna joven o alguna mujer que debió ser su caso ventilado bajo este análisis, tras el análisis bajo esta línea, esta conducción de la perspectiva de género, considerando que se estaba favoreciendo a su contraparte, por decirlo de alguna forma?
Existen infinidad de casos.
Pero no en todo lo aplica la perspectiva.
No, como te comentaba, es la perspectiva de género es un método de análisis. Tú lo analizas en los casos y en los que tú detectes que existe violencia de género, que se haya resuelto con un trato desigual entre las partes, lo que haces es nada más llegar al punto en el que las partes sean vistas de forma igualitaria, ¿no? O cuando hay este tipo de estereotipos de género también.
En tu experiencia como juzgadora, magistrada Mayra, ¿sí te ha tocado casos en que a quien viene en el expediente que estás resolviendo, se acredita eso tras el análisis que requiere perspectiva de género porque hay un trato desigual, favorecedor o desproporcional en detrimento de sus derechos?
Mira, más que un trato desigual es que identificamos un tipo de violencia. Entonces, efectivamente, hay mucha violencia en contra de las mujeres y tenemos que identificarlo y tenemos que lograr que estas desigualdades estructurales nos permitan resolver de forma justa el asunto.
Y va en aumento, hemos avanzado, tenemos, a mí me parece que el éxito de que las mujeres salgan a marchar, yo ya hablaré de mi caso particular, mi hija fue, ya no va, tengo participación donde me dicen, pregúntale a la magistrada sobre las encapuchadas y cree que esto es idea, eso es igualdad, y pues creo que en ese tema de las que llegan y cometen actos vandálicos, pues no nos representa a todas, pero hay inquietud, por ejemplo, Sara, que dice para la invitada Esperanza, pregúntale si se puede aplicar sanción a las mujeres, por ejemplo, que en la marcha dañan monumentos, dañan instituciones e incluso a personas. Y ella remarca, no nos representan. Y hay inquietud en el mismo tema. Stephanie Solinís dice, ¿en qué momento salen esas mujeres de negro? ¿Se les parece que esto es idea de igualdad? Y dice, la pregunta es, ¿cómo se podría acabar con los que se infiltran? Porque nadie puede negar que los motivos de la marcha, como expusiste desde históricamente, las desigualdades, la lucha de años por vivir una vida libre de violencia, y violencia que se manifiesta de muchas formas y muchas maneras, y tristemente en los noviazgos cada vez se detectan más relaciones donde él ejerce hacia ella violencia. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que prepararnos y tenemos que decir basta ya, hacer algo para resolverlo, para dejar de ser víctimas de violencia. Pero hay violencia estructural. ¿Qué les dirías a quienes escriben con la inquietud de la marcha, del bloque negro, del daño a terceros, a la propiedad de todos, a los edificios históricos?
Mira, como te comentaba, yo creo que todos tenemos derecho a manifestarnos en esas marchas. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir, pues sabemos también que se expresa mucho dolor. Las mujeres hablan de cosas reales que han sufrido, que han vivido de violencia. Y estos casos aislados y excepcionales de personas, de mujeres que no nos representan, pues habrá que ser analizados por las autoridades competentes. Y pues si existe alguna sanción administrativa de otro índole, pues habrá que ser investigada y resuelta.
Hay que dar datos relacionados con las violencias y lo que el colectivo de CLADEM recapitula respecto a una queja, también a una molestia relacionada con cómo se están resolviendo los asuntos que involucran las muertes de mujeres, porque dice CLADEM que al 2025 el reporte que tienen es que pese a que en Jalisco se cuenta con alerta de violencia de género desde hace precisamente más de 8 años, hasta el 30 de septiembre del año pasado se registraron 115 muertes violentas de mujeres, pero pero solo entre el 14 y el 20% se investigan como feminicidio y por lo tanto la mayoría pues no tiene ese alto nivel de protección que da la investigación como víctimas de feminicidio. Y en desapariciones también da datos preocupantes, porque hasta octubre del año pasado se reportaron 1.525 mujeres y niñas desaparecidas y el 28% no tenía una denuncia formal, lo que dice Claden refleja barreras institucionales y desconfianza, sin tomar en cuenta la llamada cifra negra. Mayra, ¿qué dirías para cerrar en tu comentario de hoy? Mayra Sánchez Grajeda, magistrada de la décima sala, especializada en justicia integral para adolescentes y penal del Supremo Tribunal de Justicia. Y desde la semana pasada, doctora. Ahora sí, decía gracias. Yo, estudiante del doctorado, ya doctora.
Así felicidades. Es. Muchísimas gracias, Esperanza. Y bueno, yo les diría que desde mi posición de privilegio y de nosotras que estamos aquí trabajando y tenemos estos micrófonos abiertos para poder expresarnos libremente, que pues tengamos una cultura, tanto hombres como mujeres, de cero tolerancia a la violencia, ¿no? En contra de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los hombres, de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. Y en este caso, pues bueno, en el marco del 8M, pues seguimos alzando la voz, ¿no? Por las mujeres que han sido violentadas.
Gracias, Mayra Sánchez Grajeda. El próximo lunes también con temas relacionados con las mujeres.
Muchas gracias.
Vamos a ir a una pausa. De regreso estaremos entrevistando al abogado Antonio Manzano Uribe. Recuerde usted que le adelanté que tendríamos una serie de entrevistas de expertos en el tema para desmenuzar la iniciativa de ley que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha traído tantas divisiones y que esta semana habrá novedades, el próximo miércoles para ser exacta, porque las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados ya convocaron a la reunión que van a tener mañana por la tarde, por ejemplo, para discutir y votar el dictamen que envió la presidenta. Quieren que salga de una vez el sí o el cambio que se le hará, los ajustes, la discusión, que por lo pronto hay mucho de qué hablar y después de la pausa estaremos comentando sobre el tema. No le cambie, estamos en Política en Directo. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos al abogado Antonio Manzano Uribe. Él es un litigante de muy amplia trayectoria, ha ocupado varios puestos en la estructura del gobierno federal, pero también conoce muy bien los gobiernos municipales, ocupó en Chapala el cargo de secretario y ha participado incluso en Chapala como representante legal del PRI en su momento. El abogado Antonio Manzano Uribe es experto en derecho constitucional, amparo, derecho administrativo, y es un hombre estudioso que se actualiza con relación a las leyes y cómo éstas se van modificando, porque la sociedad cambia y las leyes también. A veces, en mi opinión, esto lo digo yo, abogado, para atrás, para retroceder, pero finalmente en los cambios a las leyes nos estamos enfrentando a un cambio importante y a la ley en materia electoral, una materia que sé que conoce muy bien, que le apasiona y que le pedí al abogado Antonio Manzano Uribe que aterrice algunos puntos de la iniciativa de la presidenta en lo que compete a los municipios, si le parece, abogado, para comenzar por eso, con la disminución del tamaño de los cabildos. Bienvenido y buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio que amablemente dispone de su atención para escucharnos.
¿Qué le parece que comencemos con hablar de esta iniciativa que dice, por ejemplo, hablando de la oposición, que es el tricolor ahora, el PAN también, los partidos que están en contra de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dicen que se planificó un cambio a la ley, una iniciativa constitucional para crear un partido de Estado, para poner reglas a favor de Morena? Y por otra parte, donde se hacen críticas muy puntuales, yo quiero comenzar con usted, abogado, dado su experiencia como funcionario en Chapala y como representante de partido ante autoridades electorales, que nos hable del impacto que tendrá si se aprueba el ajustar el tamaño de los ayuntamientos, de la integración del cabildo, que es el máximo órgano de gobierno, el pleno de los ayuntamientos.
Mira, Esperanza, la cuestión es de que sí sería un retroceso en la vida democrática del país, porque debemos recordar que para que pueda existir un municipio debe haber una cantidad aproximada a los 60,000 habitantes. Entonces, de ahí se reparten en un porcentaje la representación dentro de lo que es el cabildo, que viniera a ser un símil de un congreso del estado pequeñito, pero dentro del ayuntamiento. Entonces, los ayuntamientos más pequeños tienen 7 regidores que de una planilla que se convocan entre el presidente y 6 más, y se completan con 4 que son de representación proporcional o los plurinominales de los partidos, para completar 11. 11 que en un momento determinado van a representar la vida democrática del municipio. En los más grandes, como Guadalajara, Tlaquepaque, más o menos, hablando pues de ciudades, en el caso particular propiamente la capital del Estado de Jalisco, una macrópolis de ya casi más de 6 millones de habitantes, por decirlo de alguna manera, pues obviamente tienen 14 regidores que se eligen de una planilla por partido y se completan con otros 7 más para completar 21. Entonces se supone que ahí están representadas todas las voluntades de la ciudadanía. Acotarlos, disminuirlos o quitarles, pues obviamente nos iríamos a la función unipersonal, por decirlo de alguna manera, de que fuera solamente un presidente municipal y en su voluntad estuviera todo lo que pudiera hacer con el ayuntamiento. ¿Por qué es necesario que existan concejales, ediles, regidores, como los quieras denominar, municipios? Porque así se la boleta cuando vamos a la urna. Porque puede haber un proyecto que a la ciudadanía le interese y que a lo mejor los intereses, valga la redundancia, o a los caprichos del gobernante en turno, del grupo gobernante en turno, no convenga. Entonces, pues si les disminuyes esa participación, es casi seguro que quien gane la elección no va a tener ninguna objeción, ningún punto de equilibrio, ningún contrapeso para las determinaciones que deben ser colegiadas. Cada ayuntamiento, en el caso particular de Jalisco, de los 125 ayuntamientos, tienen un reglamento orgánico, tienen un reglamento, una ley, primero una ley estatal, que es la ley pública de la administración del gobierno y la administración pública municipal. Y cada ayuntamiento tiene un reglamento en ese sentido, reglamento de la administración pública y del gobierno municipal. En todo caso, esto tiene que indicarse que es donde se van a sujetar los lineamientos del actuar del ayuntamiento, de donde, pues obviamente, las posiciones que se designan a través de ese cabildo es la del tesorero, la del secretario de Seguridad Pública, la del contralor, entre los más connotados, y es el secretario general, que ellos mismos se someten, vamos, representan la voluntad de la población, para que de ahí entonces haya contrapesos en el gobernar de un municipio. Y puede ser que a alguien le interese derribar una o afectar una zona protegida boscosa para generar un desarrollo inmobiliario. O sea, si no tienen contrapesos, al disminuirse los ediles, los concejales, los municipios, pues obviamente va a prevalecer la voluntad del grupo que haya ganado la elección. Y máxime que si se quiere hacer lo mismo que la presidenta dijo, que ya no va a haber plurinominales, que solamente van a ser los que ganen en la planilla o que sean de voto directo, pues con mayor razón va a haber un desequilibrio en cuanto a la vida democrática de un ayuntamiento. Y ya lo hemos visto, bueno, principalmente en Chapala, que se han opuesto a la construcción de un tercer acueducto o el acueducto que viene de León. ¿Por qué? Porque pues obviamente van a pesar de que Chapala recibe agua contaminada y que le quiten agua, pues precisamente qué es lo que va a ocurrir en el futuro, que pudiera estar seca ya la laguna, no tanto por el temporal o el estiaje, sino por las determinaciones que se den en algún lado, ¿no? Entonces, los municipios también son importantes para las reformas constitucionales. De los 1.500 o 2.500, creo que son 1.800, no recuerdo exactamente bien ahorita el número de municipios que hay en el país, todos tienen que aprobar las reformas constitucionales. Las 3/4 partes de los municipios tienen que aprobar esas reformas constitucionales.
Hay 2.478 municipios.
No andaba tan mal, no. Pero ahí sí me falló el floppy. Acuérdate que yo soy de floppy, no de disco duro.
Abogado, con esto expuesto hasta el momento, solamente pongo el ojo en Zapopan y en Guadalajara. De entrada, pues Zapopan y Guadalajara tendrían una reducción en el número de integrantes, porque si es máximo 15 y tienen una cifra mayor a esta, pues les pega directamente la reforma. Y le estás poniendo, lo que yo agradezco, para que a la audiencia le quede claro el impacto que puede tener, lo que pudiera representar en un tema delicado de interés público. En el caso de que se apruebe la reforma, máximo 15 funcionarios por municipio, voto directo, representación proporcional, y actualmente, repito, tenemos más, pero yo pregunto por el otro lado, esto también tiene un impacto positivo, el tema del recurso público. Sabemos que también llegan quienes levantan la mano porque siguieron la instrucción, porque no propiamente están allí porque tengan las mejores capacidades, y resulta que tiene un costo para nosotros, para los ciudadanos. Guadalajara ahorita tiene 12 regidores, 12 de mayoría relativa y 7 de representación proporcional, y Zapopan tiene 18. Tenemos ayuntamientos con una importancia muy grande por el número de recursos y por el número de habitantes, pero también se necesitan tanto, pregunto aquí, la vida democrática. Y hablabas, y me parece fundamental, de el interés de cambiar la composición de los ayuntamientos. Esto ayuda. ¿Dónde queda también el 115? Que el propio gobierno de la ciudad decida cuál debe ser su tamaño.
Aquí la cuestión, Esperanza, es bien importante, porque los regidores no solamente van a ir a las sesiones de ayuntamiento en pleno, se forman las comisiones, de las cuales se reparten las presidencias de las comisiones de mercados, de parques y jardines, de cementerios, de medio ambiente, de seguridad pública, de tesorería, de puntos constitucionales, y obviamente tienen que formarse por ternas o por números impares, cuando así lo permitan, ¿no? Entonces, ahí es donde incide la vida democrática, porque yo puedo, o sea, para que un punto de acuerdo pueda ser votado en el pleno del ayuntamiento, debió haber sido, de acuerdo al proceso legislativo municipal, un proyecto que se haya debatido en las comisiones municipales, para después de lo que haya resuelto esa comisión municipal, pasarlo al pleno para saber si se vota o no. Imagínate que de cada comisión nada más sean los propios ediles que quedaron electos en la planilla, pues realmente el que va a tener el control de facto va a ser el presidente municipal, y le va a decir a alguno de sus regidores: tú pon esta iniciativa de punto de acuerdo para modificar algo o enajenar algo o vender algún bien del ayuntamiento. No va a haber ninguna comisión, no va a haber ningún debate, no va a haber ninguna oposición, porque pues obviamente va a llegar y se va a ir en forma directa o por default. Entonces, la vida de los ayuntamientos es importante. ¿Por qué? Porque en esas comisiones la gente de oposición puede establecer que no está de acuerdo, e inclusive puede irse a una controversia constitucional en el caso de que las cosas puedan tener una afectación del orden público y del interés social. Entonces, sí existe, y hay que reconocerlo, que hay personas que, con todo respeto para quien me está escuchando, ni siquiera sabe qué es un ayuntamiento, y ni siquiera sabe cuál es su función o cuáles son las atribuciones que tiene conforme a la Constitución, política del Estado, a la ley del gobierno y al reglamento propio. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Pero precisamente en estos momentos la ciudadanía debe ser un poquito más acuciosa, más interesada en saber quiénes son los que conforman esa planilla, para saber si realmente son los mejores perfiles, y en un momento determinado, pues también la voluntad popular de un referéndum pudiese ser que pues le pidieran que ese regidor que no está haciendo nada, pues fuera cambiado por su suplente, si es que también dentro de la reforma se van a permitir los suplentes, porque al parecer creo que eso también lo pretenden desaparecer. Entonces, son varias cosas que para mi punto de vista sí es un obstáculo. Personas que no saben qué es un ayuntamiento, qué es un gobierno, qué es una Cámara de Diputados, senadores, etcétera. Pero también los que sí trabajan y los que sí están acorde, están llevando a cabo sus comisiones, pues son los que dan resultados, y hay que apostarle a esos y no al, a los menos que solamente van y levantan el dedo, porque en las comisiones sí tienen que emitir inclusive un voto de si están a favor o en contra, razonado, por decirlo de alguna forma, de lo que ha pasado aquí respecto de que se venda un predio del ayuntamiento de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, etcétera, o de que no formen parte de la Comisión Intermunicipal de Seguridad Pública, o que no pertenezcan al Consejo del CIAP a nivel municipal. O sea, hay muchas cosas que los regidores sí tienen, es más, es el primer contacto que tiene el ciudadano con el gobierno. Acudir con tu regidor y decirle, oye, allá en mi colonia tengo años y meses que ni por equivocación hay una luminaria de alumbrado público, o no hay empedrado, etcétera. O sea, los servicios públicos que la ley les obliga a vigilar para que la ciudadanía los tenga de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, o que en un momento determinado, como ya ha pasado en algunos municipios, se estén adueñando de los límites territoriales porque les conviene, porque ahí hay agua, porque ahí hay manera de desarrollar habitacionalmente, porque pueden extraer minerales de ahí, bueno, no sé, una serie de cosas que precisamente los regidores son los que tienen que velar por los intereses de la ciudadanía del partido que hayan sido electos. No, eso no debería de importar ya cuando se es gobierno.
Relacionado con la vida de los ayuntamientos, sobre todo cuando se aprobó la reelección, se habló en primer momento de los gobiernos municipales y que aquel alcalde que hacía bien las cosas, pues era muy corto tiempo estar 3 años, lo mismo para el cuerpo edilicio. Y ahora que también con toda claridad la reforma impacta no solo a diputados y a Congreso de la Unión, sino también a los ayuntamientos en el no reelección, hay opiniones encontradas, pero yo he observado que la mayoría dice que sí es importante considerar que en los gobiernos municipales vale la pena dar el voto de confianza a quien está haciendo las cosas bien. En este punto, abogado, ¿también coincides con los que dicen que es un retroceso quitar la reelección en los gobiernos de los municipios?
Sí, Esperanza, porque muchas veces, te lo digo con conocimiento de causa, muchas veces se pide un crédito de apoyo a Banobras o a Nacional Financiera cuando todavía operaba, respecto de una obra que no se va a terminar en el periodo de los 3 años de un ayuntamiento, ¿sí? Entonces, pues obviamente yo inicié, por decir algo, yo inicié con el levantamiento de tierra para que pueda pasar por ahí, no sé, un acueducto, ¿no? ¿Cuánto va a llevar si hablemos de 4, 5, 10, 15, 20 kilómetros en cuanto a la infraestructura? A lo mejor se pasan los 3 años y se quedó nada más abierto el canal, pero nunca se entubó, nunca se puso el... nada. Entonces, el que llega, no, porque eso le dio votos, yo voy a hacer que no se haga, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o lo voy a relegar y ya no va a haber participación económica o dentro de las partidas presupuestarias, ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sí se le debería dar oportunidad hasta 2 periodos, como hasta ahorita se tiene en la Constitución local y en la Constitución federal, y ya de ahí en adelante ya no, ya, o sea, ya se terminó, ahora sí, como en la piñata, 1, 2, 3, y tu tiempo se acabó.
Ay.
¿Por qué? Porque el compromiso es de terminar las obras que son de mejoría para la ciudadanía, un puente peatonal, un estacionamiento, un mercado, gestionar que vaya en las poblaciones pequeñas, a Puerto Esperanza, que todo el mundo se conoce.
Así
y todo el mundo sabe quién es el que hace la mejor birra, los mejores tacos o las carnitas, y también saben quién sí está en pro de su propia población. ¿Por qué? Porque ahí viven. Mal o bien, ahí van a seguir viviendo todos los años de su vida.
Entonces, abogado, el tiempo me atropella, ¿sí? Y me indican que voy a tener prácticamente que me queda 1 minuto, y yo le pedí que analizáramos también el tema de los institutos electorales locales, los llamados OPLES, que nos hiciera favor de revisar el tema de la composición de los cabildos y también esta integración. Me gustaría decirle, usted elija si le paso un par de preguntas y dejamos los soples y lo vuelvo a buscar incluso después de que se discuta y esta misma semana se resuelva cómo quedó.
Claro.
O claro que contesta sí. Y yo ya las leo. No,
mejor
la audiencia.
Lo hacemos en otro programa por respeto a la audiencia.
Muy
para
bien.
Que precisamente no se crea como en otros programas. Ah, le pasé las preguntas, pues ahí se quedaron en el escritorio de Esperanza.
Bueno, el primero de los primeros que se comunicó en cuanto empezamos la entrevista con usted es el profesor Armando Martínez, y él solamente lo hace para expresarle el gusto de escucharlo, mandarle saludos, y dice que se comunica desde la colonia del Fresno. Un abogado, el abogado Rentería, dice que en resumen, si tuviera que decir tres características por las cuales hay que mantener los temas de la composición de los gobiernos municipales como están ahora, ¿por qué sí 19 en lugar de 15 integrantes? Y leo también Javier Navarro, abogado, ¿la reforma electoral es beneficio del pueblo o beneficio de los partidos? Que diga cuál de los dos saldría ganando. También se comunica para decirle a su invitado Esperanza, primero, que al parecer hay ponchallantas en Lázaro Cárdenas e Ignacio, no me da el siguiente nombre, a qué altura, y dice que, bueno, que cuántos municipios hay, bueno, la importancia de los municipios, hablamos de más de 2,400, que Teresa Gómez, si se debe de invitar en los medios de comunicación a los regidores a que los conozcan, porque por Tere, ella se comunica también para felicitarlo, para decirle que ella duda que toda la gente sepa qué hacen, y precisamente por WhatsApp y por Telegram, quienes dicen no los conocemos. Margarita dice, no sirven para nada, puede ser lo mismo 5 que 15. ¿Qué decir? Y con esto cerramos, abogado. ¿Qué responde?
Me quedaría con la oportunidad de que hubiera otro programa, porque las preguntas que me hacen son muy particulares y requieren de una explicación más clara, y contestar al aire pues sería faltarles al respeto.
Pero para cerrar, agradeciéndole yo y buscándolo en forma posterior, me tengo ya que ir a la pausa, tengo dos cortes atrasados y estamos a 6 minutos de concluir.
Pues muchas gracias, Esperanza.
Abogado Antonio Manzano Uribe, experto conocedor del derecho, que estará próximamente con nosotros. Continuamos en Política en Directo, más llamadas para el abogado Manzano Uribe, lo tendremos próximamente. Mire, le decía yo a usted que habrá sesión mañana por la tarde, habrá ajustes y se espera que este mismo miércoles ya se haya aprobado la iniciativa de la presidenta y haya dicho que va como está, y dice que cada quien va a asumir el costo de la misma. ¿Y a qué se refiere? De entrada a los partidos satélites, al Partido del Trabajo, al Partido Verde Ecologista, que por cierto el propio dirigente, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal, dice que es una muy mala idea que se esté buscando la confrontación, y él reconoce que ha estado fuerte el intercambio de mensajes y de descalificativos. ¿Por qué? Porque están molestos como quedó la propuesta presidencial. Él dio una entrevista a los medios y llamó a entender la actual coyuntura del país y también del desarreglo, que dijo es temporal y que no se traduce en ruptura. Pero sí trasciende en los medios nacionales que ha subido de tono esta alejamiento, distanciamiento, que dice desacuerdo temporal Ricardo Monreal, entre los partidos, el del Trabajo y el Verde, hacia Morena por la iniciativa de la presidenta. Dijo Ricardo Monreal, es que yo creo que no nos conviene, hablando del conflicto, tampoco estamos en los mejores momentos para pensar que solos podemos construir el proceso de transformación. Yo creo que debimos ir acompañados. Esto es, que sabe que se necesita, y todos lo sabemos, la mayoría calificada, que sin el voto de esos partidos no la va a obtener. Juan Farías Gutiérrez, lo que está promoviendo el senador Clemente Castañeda, hay que comentarlo, el voto a partir de los 16, dice, los menores de edad, me parece una buena propuesta, se lo comenté a la magistrada y me dijo que con todo gusto puede preparar una intervención, pero yo creo que podemos buscar también a otra persona para que sea de esta misma semana, que el tema está muy vivo de cara a la reforma electoral. En otro tema, Juan Farías habla del CIAPA y dice que aquí en Jalisco no da buen servicio, que justifican que todo se le pasa pero que el ciudadano no recibe agua limpia. Se comunica el señor López para decir que hay casos de cambio de sexo y son resultado de libertinaje, prostitución, comunismo que se ha instituido en universidades públicas, como se hizo desde López Obrador y seguidores. Otros temas, comentando que qué bueno que hablemos de la reforma en materia electoral. Seguiremos mañana con el experto del ITESO, Marcos del Rosario. Nos despedimos, agradecemos su atención. Hasta entonces.